Digan que lo escucharon en El Heraldo Radio. Gracias, Ari.
Gracias a ti.
Continuamos.
2:34 PM, seguimos aquí en A la Una. Y oiga, el Senado aprobó esta semana, aquí le estuvimos informando de este tema, la consulta popular para enjuiciar a los expresidentes, esta que fue validada previamente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en un fallo, algunos dijeron histórico, pero otros también dijeron muy polémico. Muchos vieron ahí un tema más político que jurídico, que fue validado por la Suprema Corte de Justicia. Pero más allá de la polémica y del debate que ha generado este asunto, el asunto es que pues esta consulta ya fue avalada, también aprobada por el Senado, y se mandó al Instituto Nacional Electoral para que sea el INE, según la ley y la Constitución, que emita la convocatoria para realizarse el 1 de agosto de 2021. Solo que hay propuestas en el Senado de Ricardo Monreal, el líder de la mayoría, que dicen que quieren cambiar la fecha para ponerla el día de las elecciones federales del 2021. Para hablar de este tema hago contacto y agradezco que nos tome la llamada con el consejero electoral del INE, Ciro Murayama. Qué gusto saludarlos, consejero, buenas tardes.
Salvador, el gusto es mío, muy buenas tardes.
Consejero, pues a ver, ya está aprobada, avalada constitucionalmente la consulta, llega el tema al INE. ¿Qué va a pasar con las fechas? Y ahora también está el tema de los costos. Por ahí ya precisaba el consejero presidente que no eran los 8,000 millones que alguien filtró. ¿Qué sigue en este tema, consejero?
Bueno, yo creo que en materia de fecha no hay que darle muchas vueltas al asunto. La Constitución es muy clara en el artículo 35 cuando señala que la fecha de las consultas populares de celebrarse será el primer domingo de agosto. Esta precisión que hace la Constitución se fijó apenas en diciembre de 2019, es decir, esta legislatura, la actual composición de la Cámara de Diputados y del Senado, pusieron esa fecha. Antes estaban previstas que las consultas se realizaran solo cada 3 años y coincidieran con la elección federal. Pero cuando se metió el tema de revocación de mandato, lo que acordó el constituyente es que se desvinculara tanto lo de revocación del mandato, que será después de que terminen los primeros 3 años de gobierno, es decir, en este caso sería para 2022, y también desvincular el tema de las consultas de el proceso propiamente electivo, que es el nombramiento, la votación para representantes y gobernantes. Por eso es que se fijó para 2 meses después, el primer domingo de agosto, mientras que la elección va a ser el primer domingo de junio. Y la propia Constitución, en su artículo 105, establece que no pueden cambiarse las reglas electorales una vez iniciado el proceso electoral, incluso 90 días antes de que inicie, ¿no? Y ahorita, pues ya estamos con el proceso electoral arrancado desde el mes de septiembre, y solamente se va a votar por diputados federales, más las 32 elecciones locales. Entonces sería cambiar las reglas, meter encima de la votación la consulta.
Ahora, el argumento de los costos, finalmente, ¿cuánto sería el costo? Consejero, ¿hay algún cálculo estimado? Porque este de 8,000 millones se dijo que ese no era el costo de una consulta.
No, los 8,000 millones asustaron, ¿sí? Lo voy a decir así, porque es el monto que va a costar hacer una elección federal, que implica que tenemos que salir a capacitar a 12 millones de ciudadanos, tenemos que visitarlos en su casa para ver quiénes son aptos, que sepan leer y escribir, que no trabajen el domingo, para hacerse cargo de las casillas el primer domingo de junio. Entonces todo el trabajo operativo cuesta 8,000 millones de pesos, pero si hay una elección unas semanas después, pues seguramente buena parte de la inversión que está haciendo el INE en capacitación de funcionarios, en identificarlos, en peinar todo el país, materiales electorales, en fin, todo eso pues se va a poder usar nuevamente. Entonces, pues va a ser una fracción menor. Justamente estamos haciendo los estudios, encargó a nuestras áreas técnicas operativas que nos construyeran escenarios para ver cómo se puede desarrollar la consulta, que nunca se ha hecho en el pasado, de tal manera pues que se garantice el derecho a la participación de la gente en esta consulta y sea pues el uso más racional posible de los recursos. Entonces seguramente será solo una fracción de eso, una diferencia muy significativa con los 8,000 millones. Pero de que debe ser en agosto, eso dice la Constitución, no hay duda.
No hay manera de cambiarlo, aunque el presidente también lo propuso, más allá de que lo planteó Ricardo Monreal en el Senado.
La, la Constitución es ese pacto político fundamental que ordena la vida del país y de los actores políticos. La Constitución no es un trozo de plastilina que se esté manipulando y modificando cada día al capricho de una persona, de otra o de varias.
Claro.
La Constitución ya está clara cuáles son las reglas. Yo creo que lo mejor que nos puede pasar a todos es que la respetemos, que sepamos que hay un horizonte cierto para el desarrollo de la vida política, y eso está plasmado nada más y nada menos que en la Carta Magna. Atendámosla, ¿no?
Sin duda alguna tenemos que. Ahora, el tema que planteaba el presidente también, esto de, decía él, para disminuir costos, porque además ha estado insistiendo que el INE dice que es el organismo electoral más costoso del mundo. Ahora le voy a preguntar su opinión de eso, pero también ha dicho que contraten voluntarios para disminuir costos. ¿Es necesario o ya, como decía usted, utilizando el mismo personal que se va a utilizar para las elecciones ya capacitado, pues se resuelve este asunto?
Pues mira, no ha habido una sola elección desde que empezó el IFE y ahora el INE que los que se hagan cargo del momento clave, que es la instalación de las casillas, recibir el voto, contarlos, llenar las actas, no sean voluntarios. Uh-huh. Son ciudadanos que participan desinteresadamente. El INE no tiene 1,400,000 trabajadores, por
claro,
favor.
Claro.
Y 1,400,000 ciudadanos se van a hacer cargo de las elecciones de junio, y los ciudadanos que cuidaron las casillas en 2018, contaron los votos, llenaron las actas, no eran trabajadores del INE, eran ciudadanos de a pie que, comprometidos con la vida democrática, destinaron una jornada a justamente hacer posible la votación. Eso ocurre una y otra vez, y así va a volver a ocurrir. Entonces, uh-huh, pues no descubramos el agua tibia, ¿no?
Claro.
Realmente pues son ciudadanos participando, ¿quién? Es decir, así ha sido y así será.
Y así seguirá siendo. Ahora, sobre el debate de si se debe o no realizar la consulta, claro, ya está mandatada, ya está validada constitucionalmente y legislativamente, pero el debate es si el costo este que decía usted que podría ser de una fracción, hablemos por ejemplo de 2,000 millones, esperando ya el dictamen formal que le den sus órganos internos al INE, pero hay quienes dicen, ¿para qué gastar en una consulta que además no va a arrojar muchos resultados por la forma que quedó planteada la pregunta, o que va a arrojar un resultado previsible? ¿El INE tiene alguna opinión sobre eso, o el INE simplemente va a acatar lo que le dice la Constitución, que es hacer la consulta?
Pues mira, más allá de la opinión que cada uno de nosotros tengamos sobre el asunto, no tenemos sino que cumplir con nuestra obligación, y constitucionalmente el INE es el órgano encargado de organizar y promover las consultas, es lo que vamos a hacer. La Suprema Corte ya dio su visto bueno, y pues ahora sigue el trámite legislativo para que luego regrese aquí al INE esa tarea. Entonces pues nosotros no nos podemos desentender de las responsabilidades que nos da la Constitución. Esa pregunta, que ha merecido múltiples comentarios, pues es la que va a hacer, porque así la decidió la Corte. Entonces, pues nosotros no tenemos posibilidades de escaparnos de esa tarea, ni queremos darle la espalda a nuestra responsabilidad. Así que con toda responsabilidad, con toda seriedad, y sin meternos a un debate que no nos corresponde, como ciudadanos podremos tener nuestro punto de vista sobre la redacción de esta pregunta, pero como instituto no podemos opinar, no podemos meternos a terrenos que corresponden a, en este caso, a poderes del Estado, a la Suprema Corte. Nosotros somos un órgano constitucional autónomo y vamos a actuar de manera muy responsable. Parte de esta responsabilidad es recordar que la Constitución mandata que las consultas sean el primer domingo de agosto.
Pues ahí está la posición del INE, bastante clara y puntual, en voz del consejero electoral Ciro Murayama. Un gusto platicar con usted, consejero. Gracias por estos minutos.
El gusto fue mío, como siempre, Salvador. Un saludo.
Ahí está, pues no entran a debates, y lo que van a hacer es cumplir su responsabilidad. Ya la polémica y el debate pues seguirá sin duda en la sociedad. Hay quienes dicen, ¿para qué una consulta si ya sabemos lo que va a contestar la gente? Y además la pregunta tal como quedó planteada, pues no habla de enjuiciar a nadie, habla de enjuiciar a los actores políticos por decisiones del pasado, lo cual es un mundo abierto. Podríamos enjuiciar desde Lázaro Cárdenas hasta López Obrador, si se decidiera, ¿no? Porque también ya es pasado el año 2019, o la semana pasada, o ayer, ya es pasado. Las decisiones que se hayan tomado en el pasado se pueden enjuiciar, según como quedó la redacción de la Corte, que al final va a terminar en abrir comisiones de la verdad, pues para investigar algunos sexenios. Ahí que dejamos el asunto y nos